Las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Tercera hora de la mañana del fin de semana, llevamos desde las 6 contándote lo que pasa en nuestro país en este domingo. Bienvenido, si te incorporas a esta hora, un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Ya sabes que estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30, hasta que arranque Iglesia Noticia. En este domingo en el que, bueno, definitivamente llega el calor de verdad. Hasta el miércoles las temperaturas van a ser altísimas en la península y en Baleares. En algunos puntos podrían superarse incluso los 44 grados. De momento hoy ya vamos a llegar a los 40 en zonas del interior de Andalucía y a los 35 en la mayor parte de la mitad sur del país. Hay hoy alertas de color naranja por altas temperaturas en Córdoba, en Granada, en Huelva, en Sevilla y en Jaén. Y amarilla, calor, pero un poco menos, en Cádiz, Málaga, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Lérida, Madrid, Murcia y Valencia. En fin, que más de media España hoy bajo los efectos del verano, de la canícula, así que los que puedan hoy, pues día de piscina, de playa, de barbacoa, de paseo tempranito, bueno, tempranito ya a estas horas, verdad, que ya empieza a azuzar el calor, pero en fin, todavía es un buen momento para darse un paseo, siempre con la radio, que aquí vamos a estar y estaremos todo este día para contarte lo que está pasando. Y lo que pasa, bueno, principalmente es que estamos a dos domingos de las elecciones generales del 23 de julio y que los partidos van poco a poco desgranando las propuestas con las que se presentan a esos comicios. Este sábado el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha ido a un pueblecito de Zamora, Corrales del Vino, menos de 1,000 habitantes. Allí se ha comprometido con los mayores a dar vía de preferencia a este colectivo en las citas previas, en la tramitación de expedientes, en los servicios públicos, en todas las oficinas del Estado, ¿no? Feijóo ha querido dejarse ver acompañado de gente, darse un paseo y darse un pequeño baño de masas en la España rural, esta que llaman algunos España vaciada, para que se viera, para visibilizar la diferencia de esa foto, la de Feijóo con gente, con la foto vacía de Pedro Sánchez, que ni ayer ni hoy participa en ningún acto público. El presidente del gobierno está preparando, dicen en su equipo, el cara a cara de mañana lunes, en el que tiene puestas casi todas sus esperanzas de remontada. Un debate al que también se refería Feijóo en las últimas horas, dice que va a llevar allí a la España real.
Voy a llevar a ese debate lo que ocurre en España, no lo que ocurre en los platós de televisión, ni lo que ocurre en el Falcon, ni lo que ocurre en el Palacio de la Moncloa, sino lo que ocurre en todos los pueblos de España.
La verdad es que muy seguros deben estar en su estrategia los socialistas, porque si la imagen del sábado ha sido esta de la que te hablo, la de Feijóo rodeado de la España rural y Sánchez ausente, la de hoy va a ser todavía peor, porque el líder del PP espera reunir esta mañana a 12.000 personas en la Plaza de Toros de Pontevedra, mientras Sánchez pues reunirá a sus colaboradores en la Moncloa. Y ojo que el debate es importante, claro que lo es, no porque vaya a mover mucho voto, sino porque el pequeño porcentaje que pueda variar puede ser decisivo, sobre todo, aunque esto no suele ocurrir, pero sobre todo si hay alguno de los candidatos que comete un gran error y pierde dramáticamente ese debate, ¿no? Se da la circunstancia en este caso de que quien más tiene que perder no es quien defiende la Moncloa, sino quien aspira a conseguirla. Es Feijóo el gran favorito, según todos los sondeos, y por eso tiene lógica que sea Sánchez quien vaya a arriesgar más. En todo caso, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia real de los debates a la hora de movilizar el voto? ¿A cuánta gente el debate hace que cambie su opinión y que decida votar a otro partido? La respuesta no es sencilla. Los que estudian sobre estas cuestiones, los expertos, dicen que puede mover entre un 4 y un 6% de voto, aunque obviamente no todos en la misma dirección. También apuntan a que movilizan especialmente a los indecisos, que es verdad que cada vez son más. Las personas que decidieron su voto en la última semana, en las últimas elecciones, fueron el 20% del total, una de cada cinco. Y ojo, porque también dicen estos expertos que igual de importante es el debate que lo que sucede después, que este clima de opinión que se crea al escuchar a los analistas comentando pues quién ha ganado, quién ha estado mejor, quién ha estado peor. Así que los debates importan, y más aún en esta atípica campaña donde hay un alejamiento evidente de la ciudadanía respecto a los mítines en formato clásico, y bueno, pues este formato televisivo puede concitar la atención de millones de espectadores. Bueno, es de hecho la principal y única oportunidad que van a tener los dos candidatos de llegar a una enorme masa de ciudadanos a una vez. Porque en realidad la campaña no se hace tanto ni para los convencidos ni para el reducido, aunque ruidoso, número de personas que seguimos la actualidad política al minuto. Que a veces podemos pensar desde nuestra burbuja de los medios o de las redes sociales o de los partidos que para nosotros es importante lo que es para todo el mundo. Y bueno, la gente tiene su vida, ¿eh? Tienen sus trabajos, sus familias, sus problemas y no tienen por qué estar en la rutina diaria de la información política, de la última hora, de la rueda de prensa de ida y vuelta, pues no. Así que el debate este cara a cara pues supone una oportunidad para que los políticos lleguen a esa gente, a esa mayoría social que en definitiva es quien acaba determinando pues quién gana las elecciones. ¿Y qué está en juego en estos comicios? Bueno, en realidad lo que elegimos en dos domingos es apoyar al gobierno de Sánchez o buscar otro. Así que hay motivos para apoyar al actual presidente del gobierno. Quizás sea esta, ¿verdad?, la pregunta pertinente. Así que, si me permites, va una pequeña, pequeñísima lista de las cosas que ha hecho este gobierno de Sánchez en esta legislatura. A saber, ha indultado a los protagonistas del golpe a la democracia de Cataluña en 2017 y, según ha confesado esta semana Puigdemont, le ha ofrecido el indulto si se entregaba. Ha suprimido el delito de sedición. Ha abaratado las penas por el delito de malversación. Ha puesto a su ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Ha puesto al frente del CIS a un dirigente socialista que ha publicado encuestas en contra del criterio científico de todos los sociólogos de este país. Ha promovido la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Ha cambiado unilateralmente la posición española sobre el Sáhara, con la consecuente ruptura de buenas relaciones con Argelia, todo después de enfadar a Marruecos al permitir que se atendiera en España al líder del Frente Polisario, que también han quedado decepcionados. No ha hecho nada para garantizar que se estudie, como pide el Supremo, al menos el 25% en español en Cataluña. También ha alterado el mercado laboral introduciendo la figura del fijo discontinuo, que impide conocer con exactitud la realidad de nuestro mercado laboral. Ha aprobado una ley de eutanasia contra el juramento hipocrático de los médicos, una ley trans que permite cambiar de sexo a niños de 14 años y una ley que hace posible que una menor de 16 pueda abortar sin decírselo a sus padres. Y por último, ha aprobado la ley del solo sí es sí, que de momento ha provocado la reducción de pena de 1.155 delincuentes y la salida prematura de la cárcel de otros 117. Y por cierto, hablando de la ley del solo sí es sí, ha pasado bastante desapercibido, pero es nuclear, es importante lo ocurrido durante el pleno monográfico de junio del Tribunal Supremo y que acabamos de conocer. Allí, fíjate, llegaron 29 casos en los que, por aplicación de la ley Montero-Sánchez, tribunales inferiores habían aplicado rebajas de pena. Rebajas dictadas por esos jueces fachas, según los llamó, la gente de Podemos. Pues bien, los 15 magistrados de la Sala Segunda, incluido Marchena, el presidente, han confirmado el criterio aplicado en su inmensa mayoría por las audiencias provinciales, confirmando de este modo que la ley es esa que decía Sánchez, que nos iba a copiar todo el mundo, bueno, pues una auténtica chapuza. ¿Y qué pasa con Vox? Bueno, pues los de Abascal tratan también de ganarle a las encuestas, esa es la verdad, y mantienen la estrategia de confrontación con el Partido Popular. Anoche desde Zaragoza, Abascal dejaba claro que no piensa apoyar al popular Azcón si este, como parece, se presenta a la investidura con el apoyo de Teruel Existe.
¿Qué ha pasado en Aragón para que a alguien se le ocurra ahora que nosotros vamos a permitir o vamos a apoyar un gobierno en Aragón con los socios de Sánchez y de Bildu, de Teruel Existe? ¿Qué ha pasado para que crean que vamos a apoyar eso y nos vamos a quedar fuera? Pues que el golpe en la cabeza se lo ha tenido que dar otro. Pero se lo han dado, porque es absolutamente imposible.
Bueno, pues mientras Pepe y Vox siguen con los pellizquitos, las encuestas, ojo, que aventuran un escenario mucho más igualado de lo previsto. El PSOE va subiendo poco a poco en las encuestas. Hoy en los periódicos tenemos nuevos trackings. Es verdad que a costa de Sumar, que nació desinflado y cada día pues se hunde más, pero faltan 15 días para las elecciones. Así que la cosa va a estar más apretada de lo que algunos quisieron ver después del 28 de mayo. Y el PSOE no cambia de estrategia, sigue a lo mismo. Vox y PP son la misma cosa. Ayer insistía en ello Margarita Robles.
Hay que decirle a Feijóo que sea valiente, que no engañe a los ciudadanos. Está engañando a los ciudadanos. Él tiene que decir alto y claro que votar al Partido Popular, votar al señor Feijóo, es votar a Vox.
Bueno, y el otro gran asunto del día sigue siendo la guerra de Ucrania. Este sábado Rusia ha seguido matando civiles, como lleva haciendo los últimos 500 días, 501 de guerra, exactamente, se cumplen este domingo. Hay 7 personas que han muerto y otras 13 que han resultado heridas, de las cuales 2 en estado crítico. Esto ha ocurrido en un ataque ruso a Limán, la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Los rusos dispararon contra el centro de la ciudad con municiones de racimo y atacaron a los residentes que estaban en la calle y comprando en los puestos comerciales, con bombas de racimo, precisamente el material que Estados Unidos se ha comprometido a enviar a Kiev, una decisión que ha generado mucha polémica. El propio Joe Biden ha dicho que ha sido una decisión difícil, aunque lo ha justificado con el argumento de que es que a los ucranianos, que se estaban quedando sin munición. Bueno, Estados Unidos ha tomado esta decisión sin contar con la OTAN y son varios los países que han mostrado ya sus reservas, entre ellos España. Ha dicho Margarita Robles que las bombas de racimo no son la manera de ayudar legítimamente a Ucrania, y la verdad que con bastante razón. Es absurdo pensar que Ucrania pueda defenderse de la invasión ilegal de Rusia sin armas, pero también es evidente que los medios definen los fines, que debe haber límites éticos incluso en medio de una guerra. O precisamente con más razón en medio de una guerra. Esas bombas, por mucho que Ucrania diga que no las va a usar sobre ciudades, suponen un altísimo peligro para la población civil, porque muchas de esas pequeñas bombas, bombetas les llaman, que sueltan, no explotan en el momento y quedan depositadas a saber dónde, pero todavía activas. Y son un riesgo enorme para los civiles, como de hecho están sufriendo los ucranianos ayer mismo en Limán, sin ir más lejos. Bueno, son las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias, y el día nos deja ya otras historias que vamos a repasar con la ayuda de Luis Colón. Ola de calor.
Mañana lunes comenzará un nuevo episodio de altas temperaturas que desafiarán los récords nacionales. Hasta 7 comunidades se encuentran en aviso amarillo y naranja, incluyendo parte de las Baleares. Se libra por el momento la costa mediterránea.
Sequía.
La lista de zonas andaluzas con restricciones en el suministro de agua sigue aumentando. Más de 100 municipios de Andalucía sufren incidencias en el suministro. Una veintena no tiene agua potable y otros muchos sufren cortes de aguas nocturnos. Málaga, Córdoba y Huelva son las más afectadas.
Zona catastrófica.
Es lo que ha solicitado la ciudad de Zaragoza tras los graves daños sufridos por la tormenta del jueves. Aún no se han cuantificado, pero la alcaldesa ya advertía este viernes de que serán millonarios. Ayer se restableció el tráfico de la Z30 en ambos sentidos.
Ahogamiento.
Un hombre de avanzada edad fallecía el pasado viernes en una playa de Castellón por esta causa. La víctima intentaba salvar a 3 bañistas que se encontraban en peligro. Son 3 las muertes por ahogamiento en las costas catalanas y otras 2 en las playas de Castellón.
Monseñor José Cobo.
El nuevo arzobispo de la Comunidad de Madrid celebrará su primera Eucaristía hoy a las 12 del mediodía. Lo hará en la localidad de Aoslos, situada en la sierra norte de la capital. Es uno de los pueblos más pequeños de la diócesis, con apenas 76 habitantes.
Y sí, ya hemos casado a Tamara Falcón.
Sí, la esperada y complicada boda del año tuvo lugar ayer en el Palacio de la Finca El Rincón, en Madrid. Todo marchó según lo previsto y en la celebración acudieron numerosas celebridades.
A las que robaron el teléfono móvil, para que no hicieran ninguna foto, y que todo el que quiera ver una imagen de Tamara Falcó, pues tenga que hacerlo pasando previo pago por el kiosco. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. A esta hora vamos con los deportes. Domingo de reflexión tras lo sucedido en la final del Europeo Fútbol Sub-21. Está por aquí ya Albert Díaz. ¿Qué tal, Albert? Buenos días.
Hola, buenos días. Es una realidad que de la alegría a la decepción hay un paso, y más en el deporte. Un segundo, una distancia mínima, un punto o un gol lo cambian todo, como le ha pasado a la sub-21 de fútbol. Le negaron el gol en la final ante Inglaterra, aunque somos subcampeones de Europa y orgullosos. Es la generación del 2000 que ya está dando que hablar. El verano realmente es un terreno propicio para ver que siempre tenemos recambio, relevo y alternativa en nuestros deportes. A Carlitos Alcaraz lo tenemos ya en octavos de Wimbledon. Y no se pierdan la etapa del Tour de este domingo con el ascenso a una cima histórica, el Puy de Dôme. Otro Carlos Rodríguez, que debuta en el Tour, se ha situado cuarto. Tiene 22 años y una pinta fantástica.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
sensibilidad
y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
A las 8 y cuarto, 7 y cuarto de la mañana vamos a hablar de lo que va a pasar mañana. Vamos a mirar al lunes y a ese cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Es el gran debate de esta campaña electoral, cara a cara entre quien gobierna y quien aspira a hacerlo. Según los expertos, como acabamos de contar, pueden mover entre un 4 y un 6% de voto y movilizan especialmente a los indecisos. Vamos a hablar de la importancia que puede tener este cara a cara con Cristina Guerrero, que es consultora política y directora de la Sociedad de Debates de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola, Cristina, buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿cómo estáis?
Estupendamente, Cristina. A ver, primera pregunta. ¿Cuánto puede influir este cara a cara en el desarrollo de la campaña?
Bueno, pues como muy bien decías, es difícil saber el impacto en votos, pero sí es importantísimo el impacto en las percepciones que se tiene. Para mí, claramente, en este debate, Sánchez tiene que salir a ganar, a sembrar esa percepción de remontada, y Feijóo tiene que salir a no perder. No nos olvidemos que aún quedan casi 2 semanas por delante, y a partir de lo que pase mañana se va a estar hablando y se van a volver a mover esas tendencias de las que están hablando ahora mismo las encuestas.
Precisamente en un cara a cara de estas características, Cristina, normalmente arriesga más el que defiende el puesto, pero es que en este caso es el que más tiene que perder, ¿no? Así que sí parece probable ver a un líder del PP limitándose a no cometer errores, ¿no?, frente a un Sánchez que seguramente tenga algunas en la manga.
Pues exactamente. Feijóo, yo creo que tiene, bueno, un terreno seguro y también algunos aspectos inciertos. Yo creo que él va a mantener la calma e intentará activar ese estereotipo de un presidente narcisista, y con algunas contradicciones él intentará no mantener la calma y mostrarse pues un hombre con experiencia y cercano, pero tiene un equilibrio difícil, porque aquello de lo que acusaba principalmente al presidente sobre los pactos de la vergüenza, pues en pocos días ha tenido que desdecirse, así como cuando le acusaba de mentir y el presidente decía que era cambiar de opinión, lo acaba de hacer hace escasas 48 horas con la mesa del diálogo por la Generalitat. Entonces, bueno, anda en un terreno complicado, especialmente en el segundo bloque, donde se va a hablar de los pactos.
¿Cuáles dirías, Cristina, que son los puntos fuertes, como debatientes, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos fuertes y los débiles de ambos líderes?
Pues yo creo que Sánchez tiene en su haber, la experiencia, por supuesto, que da la presidencia. Él domina todos los datos, él domina el BOE, cosa que Feijóo no, aunque evidentemente es un político muy experimentado, ¿no? 14 años con una mayoría absoluta en Galicia son muchos años. Creo que Sánchez tiene mucha capacidad retórica, tiene mucha capacidad de encajar, tiene muy buena telegenia, eso lo hemos dicho todos cuando hablaban del presidente guapo. Pero yo creo que como déficit tiene dos cosas. Suena un poquito impostado, es decir, tiene un argumentario que está muy bien hecho y lo sigue hasta el final, y al mismo tiempo hay veces que parece un hombre un poco frío, o sea, falta este toque más de humanidad. Feijóo, por su parte, creo que parece un hombre más próximo a la ciudadanía, más de tú a tú, es un hombre más corriente, más normal, con una edad que tiene cierta experiencia, pero que titubea en algunas cosas, y creo que eso le puede también pasar factura.
Y la última, Cristina, ¿hasta qué punto es importante en un debate de estas características lo que conocemos como comunicación no verbal? Los gestos, las manos, incluso el vestuario.
Pues es muy importante, Guillermo, es muy importante porque es lo primero que capta y lo que suele configurar las percepciones. Uno sabe, lo podemos ver en la arena del deporte, cuando hay deportistas que ya han ganado antes de salir a la cancha o que ya han perdido. Por lo tanto, tendrá que haber un grandísimo control sobre sus propios microgestos. Y esto precisamente es lo más difícil, ¿no? Porque esto es lo que sale y aflora por parte del subconsciente en momentos de máxima tensión. Y ellos saben que se la juegan muchísimo. Los dos están jugando lo mismo, que es conseguir la Moncloa. Lo que pasa es que los dos lo hacen en un escenario muy fragmentado, muy volátil y muy incierto. Por lo tanto, el prime time que van a registrar segurísimo mañana tiene mucho que decir, mucho que decir.
Te he dicho la última, pero te voy a robar una más. Escuchándote, digo que son líderes experimentados, que obviamente tienen amplia experiencia los dos, pero incluso en una circunstancia como esta y con tanta experiencia, ¿tú crees que van a estar nerviosos? ¿Que personalmente todavía se ponen nerviosos ante un escenario, un debate, ante tener que afrontar una responsabilidad tan grande como en ese cara a cara?
Pues no me cabe duda, y de hecho, bueno, lo podemos ver cuando el presidente lleva varios días que ha cancelado su agenda, ¿no?, para estar preparándose. Indiscutiblemente. Insistimos que esto es como un ring de boxeo, esto va a ir a los puntos y no se trata tanto de conseguir muchos golpes de efecto, que lo sabrá, ¿eh? Sé que va a haber claims, frases hechas, seguro que gráficos, seguro que lo están preparando, algún efecto sorpresa, sino sobre todo intentar limar las contradicciones y los errores técnicos de no conocer un dato, de tener una gran metedura de pata, ¿no? Entonces sí, sé que van a estar nerviosos, cuidado con los nervios porque puede pasar dos cosas. Desde impostar ese efecto Doberman, que genera mucho rechazo, y una cosa ciertamente que a todo el mundo le gusta verlo en un líder, le gusta ver que tiene capacidad, que tiene demencia, que tiene conocimiento, pero no que suena agresivo u osco. Y también el otro efecto de los nervios puede ser el ver a una persona un poco que está noqueada, ¿no? Que no tiene esa capacidad de réplica, ese punch, esa cintura dialéctica. Entonces yo creo que entre esas dos partes van a estar jugando.
Muy bien. Pues Cristina Guerrero, experta en comunicación política, gracias por estar con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Que vaya bien. Un abrazo, Cristina.
Gracias, Guillermo.
Bueno, pues pendientes de lo que va a pasar mañana, que es ese debate cara a cara a las 10 entre Sánchez y Feijóo, y pendientes también de lo que acaba de pasar, que es el tercer encierro de los Sanfermines. Así que vamos a marcharnos hasta el pleno recorrido de ese encierro, donde está nuestro compañero Alberto Sanz. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Como mencionabas, tercer encierro con toros de Cebada Gago, la ganadería más peligrosa que no ha fallado a su cita. Llevaba más de 60 jornadas en 38 encierros. Ha durado en esta ocasión 2 minutos y 50 segundos. Ha sido una carrera muy peligrosa y precisamente en este tramo en Telefónica un toro suelto ha sembrado el pánico. Ha habido 5 traslados y Cruz Roja ya ha solicitado uno de ellos por jornada precisamente en este tramo, que es en el que estaba la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibárrola, que además es un puesto habitual porque recordemos que es médico. Cristina, alcaldesa, pero la vocación de sanitaria está por dentro todavía.
Bueno, sí, eso lo tiene siempre, pero yo fundamentalmente lo que he venido es un poco a arropar a todo el dispositivo sanitario y a todo el dispositivo de voluntariado de Cruz Roja. Ya la atención ellos la hacen fenomenal. Si toca, toca, porque lo llevamos siempre dentro, pero bueno, fundamentalmente es arropar y reconocer su trabajo.
Esto sí que es atender a la ciudadanía, unos toros Cebada Gago que van a ser esta tarde toreados por Adrián de Torres, por Román y por Isaac Fonseca.
Pues gracias, Alberto, y gracias también a la alcaldesa de Pamplona por estar con nosotros en directo a las 8 y 22, 7 y 22 en Canarias, contando este tercer encierro de los Sanfermines. Un abrazo, compañero.
Un abrazo y viva San Fermín.
Pues que viva San Fermín, claro que sí, que viva San Fermín. Qué bien lo están pasando los compañeros. Hombre, están trabajando, pero es un buen sitio donde trabajar, un mes de julio, ¿verdad?, en mitad de Pamplona. A esta hora lo que vamos a hacer antes de despedirnos es echar un último vistazo a los periódicos del domingo. Lo hacemos de nuevo con Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, Guillermo.
¿Dónde se publican esos sondeos de los que venimos haciéndonos eco desde primera hora de la mañana? Hoy conocemos en ABC los resultados por provincias, porque este sondeo de GAT3 dice que el PP ganaría en 43 de ellas.
En las anteriores elecciones solo ganaron en 10 provincias, recuerda ABC. Los populares, como leemos en portada, será serán los más votados en el 83% de las circunscripciones y el PSOE solo conseguirá ser la formación con más apoyos en 5. Además, destaca ABC hoy que más de 20 territorios serán 100% bipartidistas. En el tracking diario de El País vemos en portada que el PP mantiene sus 128 escaños y el PSOE también sus 113, como en el día de ayer. Le quitan, eso sí, uno a Vox, que le dan a Sumar, y el centro-derecha, según El País, no llegaría a la mayoría absoluta, por lo tanto. Mientras, El Mundo destaca hoy que el PP marcará más distancia con Vox y que ve posibles 165 escaños. En portada de este diario, la imagen es la de Alberto Núñez Feijóo, dicen, dándose un baño de masas en la España vacía. El líder del PP, que ayer estuvo en Corrales del Vino, un pequeño municipio de Zamora, para explicar las propuestas, sus propuestas de la España rural.
Habrá que ver cómo evolucionan los sondeos, pero hay una constante en todas, que es un parón en las expectativas electorales del Partido Popular, que no van a ser tan altas como parecía después de esas elecciones autonómicas del día 28 de mayo y que ahora mismo están estabilizadas, depende de los sondeos, entre los 140 y los 150 diputados. Es verdad que nadie discute que el PP ganará las elecciones, según el sondeo, la clave está cuánto será esa distancia y sobre todo qué papel tendrá Vox, que en algunos sondeos aparece tercero, en algunos aparece cuarto. Veremos a ver qué fuerza al final acaban obteniendo en esas elecciones. Bueno, el protagonismo de la portada de La Razón, Sandra, de este domingo es precisamente para Alberto Núñez Feijóo, entrevista en portada hoy al líder del PP, quien asegura que si los españoles le dan un mandato para gobernar, él no va a defraudar.
Un Feijóo que pide el voto para unir a la sociedad, que dice que es lo que más le quita el sueño, mejorar lo que no funciona y mantener lo que funciona. Feijóo se compromete además a prescindir de centenares de asesores y reducir el gobierno. Será, dice, su primera decisión y la segunda, aprobar una rebaja del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros. También reducir el IVA de algunos alimentos y asegura que si no hace alguna de estas dos, no lleva a cabo alguna de estas dos medidas, podrán decir que ha mentido.
Bueno, y el diario El País, que hoy pone el foco precisamente en este asunto del que estábamos hablando ahora con Cristina Guerrero, con esta experta en comunicación política, en ese cara a cara, que es el gran punto de inflexión de estas elecciones entre Sánchez y Feijóo, denominan el día de Sandra, el debate que vale una campaña. Bueno, y terminamos con la imagen de hoy en la prensa, que es la de Elton John en su último concierto.
Sí, el músico británico que se despidió ayer en Estocolmo de los escenarios ante miles de seguidores en un concierto histórico tras casi 60 años en activo.
Pues nada, felicitaciones para Elton John y que tenga una larga vida. A mí, cuando la gente se despiden, yo quiero ver que no haya más despedidas musicales o que no haya más adioses al bueno de Elton John. Los que nos despedimos somos nosotros, porque a las 8:30 en COPE empieza Iglesia Noticia.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
¡Presidente! ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar el calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.